Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú no nos has dejado solos. Tenemos tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos enseña. Y también, Señor, por medio de tu palabra, tenemos como tú te revelas a nosotros y nos muestras tu plan. Señor, te pedimos para que a través de tu palabra abras nuestros ojos y podamos contemplar con expectación, Señor, ese regreso tuyo, donde tú pondrás en orden, Señor, esta creación, donde tú, Señor, establecerás tu justicia, tu reino, y donde podemos gozarnos con tu presencia en medio nuestro, Señor. Mientras llegue ese día, Padre, danos un corazón fiel, un corazón que sea leal, Señor, a tu persona, y que podamos seguirte mientras pasamos por este mundo que sabemos que un día terminará y llegamos a esa nueva era donde tú, Señor, harás nuevos cielos, nueva tierra, y donde tú mismo estarás en medio de tu pueblo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11 termina por fin con la séptima trompeta. Y si tú te acuerdas, hemos visto los siete sellos que fueron abiertos. Ese rollo, ese libro que estaba sellado, por fin se abre. Y en el séptimo sello, cuando empezaba lo bueno, estamos esperando lo bueno, en el séptimo sello, lo que sucede es que hay un silencio. En el capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 1 así comienza: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y fue algo inesperado, porque veíamos que cada vez que un sello se abría, había una nueva visión. Y era acción, ¿no? Acción. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y luego quinto sello, las almas de los mártires bajo el altar. Y luego vemos que se abre el sexto sello y vemos el día del Señor con truenos y relámpagos y un terremoto que sacude las estrellas, el sol, la luna. Y por fin llegamos a las trompetas. Después de este silencio vienen las primeras cuatro trompetas, que nos hablan de plagas muy parecidas a las del libro de Éxodo, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto por medio de esas plagas. Y después vemos esos ataques de los demonios, de esas criaturas que se describen allí, a los seres humanos, a los moradores de la tierra. Y estamos esperando la séptima trompeta, porque la séptima trompeta es la buena. Hemos visto que después de la séptima trompeta dice que ahora sí se van a apresurar los hechos que apuntan al fin de los tiempos. Si nunca has leído Apocalipsis, Apocalipsis nos muestra el plan de Dios. Y hay un término que usan mucho en teología, que es el término escatón. Escatón se refiere al fin. Y cuando tú lees Apocalipsis te vas a dar cuenta que todos los eventos escritos siempre apuntan a ese regreso de Dios, al regreso de Jesús para reinar. Y es precisamente lo que nos describe la séptima trompeta, pero lo hace de una manera muy particular, porque después de que suena, en lugar de ver la acción desarrollarse, nos va a dar el resultado sin darnos el detalle. Y lo que va a hacer Juan es que nos va a dar el detalle de lo que sucede en esa trompeta en los capítulos que vienen. Pero aquí lo que vemos es que en el verso 15 el séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, es un contraste entre el silencio del capítulo 8, donde se abre el séptimo sello, con este escándalo, este estruendo de voces que se oye cuando se suena la séptima trompeta. Y decíamos que en el capítulo 8 era un poco la escena de Josué. Josué en el capítulo 6, cuando por 6 días rodearon la ciudad de Jericó en silencio. ¿Se acuerdan? Cómo dieron vueltas alrededor de la ciudad. Y la instrucción fue: vas a dar vueltas 6 días. El séptimo día, los 7 sacerdotes que van con las 7 trompetas van a sonar la trompeta, el pueblo va a gritar, y entonces Matanga dijo la changa, ¿no? O sea, van a caer los muros y ustedes vayan y acaben con la ciudad. Es un poquito esa idea. Si tú te fijas, suena la trompeta y lo que sucede es que se escuchan voces, se escuchan grandes voces en el cielo. Y lo que están diciendo es: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y es bien interesante porque si tú traes una versión distinta a la Reina Valera, ¿traes NTV, NBLH? ¿No? ¿Lo traes tú? LBLA. ¿Cómo dice ese versículo? 15. Ajá. En esta versión, en Reina Valera, se pone en plural los reinos de este mundo. El reino en singular. Las versiones, las traducciones más modernas la van a poner en singular, que es lo correcto. Dice el reino de este mundo, no dice los reinos de este mundo. Porque a lo que se está refiriendo aquí Juan no es a las diferentes naciones, sino al sistema que gobierna la tierra, a la autoridad que gobierna la tierra. Cuando tú piensas en el reino de este mundo, tienes que ver cuál es la fuerza o la influencia predominante en el mundo. Y cuando tú lees en la Biblia quién gobierna el mundo, Juan lo describe en primera de Juan capítulo 2 verso 16 diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Es decir, Juan, el mismo Juan que escribió Apocalipsis, es este mismo Juan que escribió las epístolas de Juan. Y él dice: el mundo está dominado por los deseos de los hombres. Ellos quieren tener lo que su carne desea, lo que sus ojos ven, lo que es la gloria de su persona. De tal manera que por eso Pablo también en Efesios 2, cuando habla de la vida de los hombres sin Cristo, es una vida que está gobernada por el sistema de este mundo. En Efesios 2 así lo manifiesta también Pablo y dice que antes de Cristo estamos muertos todos. Estamos muertos sin Cristo. Capítulo 2 verso 1 dice: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales, delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? ¿Siguiendo qué? La corriente ¿de quién? De este mundo, la corriente de este mundo. ¿Cómo es esa corriente? Dice allí: conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y qué es lo que pensábamos o queríamos? Dice: vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El reino de este mundo es el reino de nuestros deseos. Es el querer vivir de una manera aparte, separado de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero de hecho el Salmo 2 es lo que describe. Cuando tú lees el Salmo 2, si te vas allí por favor en tu Biblia, Salmo 2 describe la actitud de los hombres, particularmente te pone los poderosos, aquellos que tienen dominio sobre alguna nación. Y dice el Salmo 2 verso 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Están diciendo: ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que vivir de una manera que estemos sujetos a Dios? Y es una conspiración de los hombres diciendo: vamos a deshacernos de toda relación, vamos a romper los lazos que nos unen a Dios. Y eso es lo que sucede en el mundo. De hecho, en la mañana yo comentaba cómo muchas personas que no se acercan a Dios lo hacen bajo el pretexto de que Dios no existe porque las cosas están mal. Y cuando vemos el mundo, de hecho parece que alguien más lo gobierna. Cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, muchas personas dicen, ¿cómo puede el mundo estar así? Si Dios existiera, las cosas no estarían tan mal. Pero sabemos por el capítulo 4 de Apocalipsis que Dios está sentado en su trono y que Él tiene el control de la historia, y que cada evento que se da en el mundo, por catastrófico, por caótico que parezca, está en realidad bajo el control de Dios. El asunto es que Dios está trabajando tras bambalinas. La mayoría de las personas no pueden ver a Dios mientras suceden estas cosas. Los cristianos, por eso tenemos Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Hay unos lentes de Apocalipsis que te puedes poner y analizar los eventos del mundo y de la historia y entender que Dios está tras esas cosas. Es decir, Dios puede usar cualquier situación y la está usando, de hecho, para cumplir su plan. Y lo que está diciendo aquí Juan es que está hablando de que por fin Dios ha regresado a reinar este mundo. Y nos está diciendo en la séptima trompeta que esas voces lo que están proclamando es que este reino, que es un reino de egoísmo, donde los hombres buscan lo suyo propio, donde hay injusticia en un mundo caído que está gimiendo por causa del pecado, que está esperando ser rescatado, ser liberado por Dios, el pecado ha traído consecuencias. Y con todo, llegará el día que nos está anunciando aquí, donde Dios toma el control visible de esto. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, en contraste del reino del mundo, tenemos que entender algo. No podemos verlo de una manera lineal. No es que es el reino del mundo, el reino del mundo, el reino del mundo, va a llegar Dios y entonces va a ser el reino de Dios. El reino de Dios ya se ha acercado. ¿Has escuchado eso? Cuando Jesús llegó a esta tierra, Dios estaba interviniendo en la historia de este mundo. Y Jesús en Mateo 4 es tentado por Satanás después de pasar días sin comer en el desierto. Comienza a predicar en Mateo 4:17, y la predicación de Jesús es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cuando Cristo vino a este mundo, el reino de los cielos entró en la historia del mundo, en la historia de los hombres, en la historia de la humanidad. No fue de una manera tajante, es decir, el reino de los cielos está empalmado con el reino de los hombres, con el reino de este mundo ahorita. Y es la realidad que vivimos los cristianos todos los días. ¿En qué manera? Cuando nosotros hemos creído en Cristo, dice la Biblia que somos hechos ¿qué? En 2 Corintios 5, somos nuevas criaturas. Pero ¿cuántas de ustedes, nuevas criaturas, han caído de repente en los viejos hábitos? Y dices, ¿qué pasó? Que no soy nuevo. ¿Por qué sigo haciendo estas cosas? Porque estás en la realidad que es un concepto que los teólogos dicen el ya, pero aún no. Es already but not yet en inglés. ¿Qué significa eso? Que Dios ha intervenido en el mundo, pero sigue conviviendo dos realidades en este mundo. En nuestra persona está la realidad de una nueva creación, que de repente aparece el viejo ¿quién? El viejo hombre. Es decir, no hemos sido todavía liberados de la presencia del pecado. En este mundo, aun cuando hemos sido santificados, cuando creímos, estamos en un proceso ¿de qué? De santificación progresiva, que va a ser culminado ¿cuándo? Cuando el Señor nos llame o el Señor regrese. De tal manera que Cristo comenzó a predicar, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero el mismo Mateo capítulo 6 nos muestra a Cristo enseñando a orar a los discípulos y les dice, cuando oren, oren de esta manera, Mateo 6:10, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces tenemos esas dos realidades conviviendo. El reino de los cielos se ha acercado, pero estamos orando porque el reino de los cielos venga. Ahora, es importante A veces pensamos que el reino de los cielos, no sé si tú lo hayas escuchado, pero yo he escuchado de iglesias, de cristianos que dicen, vamos a traer el reino de los cielos, vamos a venirnos a vivir todos aquí y vamos a hacer puras tiendas cristianas y vamos a comprar entre nosotros nada más porque vamos a extender el reino. Eso no es el reino. Perdón a los que quieren poner tiendas cristianas, pero no es ese el reino. No, algunos dicen, no, es el reino... Dice que hay que recibir el reino como si fuéramos niños, entonces significa que si nosotros abrazamos esta ética de ser pacificadores, entonces el reino va a venir y... No, ese tampoco es el reino. La Biblia nos habla literalmente de un reino. Nos habla de un rey literal que va a venir a este mundo literal y que va a ejercer dominio literal sobre toda criatura. Y en Filipenses se nos dice que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Literal. Estamos esperando que este rey regrese. Pero aquí nos está diciendo cómo va a ser. Bueno, no cómo va a ser. Nos está diciendo que sucedió ya. Cuando suena la séptima trompeta, dice, las voces claman que este reino ha sido o ha llegado a ser el reino del Señor. Y mira cómo dice, normalmente cuando en el Nuevo Testamento dice Señor, usualmente se refiere a Jesús, pero aquí hay una distinción. Aquí dice, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esa es la duración, ese es el término del reinado del Señor. Ahora, cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, tenemos que pensar en términos de lo que nos describe aquí. Dice que Dios va a aparecer, va a derrotar a sus enemigos, va a salvar a los suyos. Los que hemos puesto nuestra confianza en Él, los que hemos sido salvos, seremos recompensados también, y los que le han rechazado serán juzgados. De hecho, ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero lo que está diciendo es que no solamente va a dar la recompensa, sino que también va a traer una transformación radical en lo que es la sociedad. Hemos visto pasajes como Isaías en el capítulo 11, cuando nos habla de una paz que no hemos conocido, donde dice que puede estar el león con el cordero, los niños pueden tomar serpientes venenosas sin peligro. Eso solamente Dios lo puede hacer posible. De tal forma entonces que vemos aquí, cuando pensamos en el reino, que es algo literal. Si ustedes recuerdan, los judíos, y lo vamos a ver la siguiente semana, los judíos recibieron a Cristo del linaje de David como su Mesías. Ellos lo veían de manera política porque él descendía del linaje de David. Dijeron, este va a ser nuestro rey, va a venir a quitar a los romanos, los va a patear fuera de Israel, y entonces se va a restaurar la gloria del reino de Israel. Ellos estaban esperando de manera literal a su rey, pero sabemos que nuestro rey no solamente va a reinar sobre Israel, va a reinar sobre todo el universo. ¿Ok? Ahora, comienzan entonces estas voces a hablar y hay una respuesta en adoración en el versículo 16. Dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Dice el verso 17, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y vamos a dejar hasta allí. En la mañana, lo siento, no se los puse, pero pueden ir a su casa y lo pueden escuchar. Puse un fragmento de el Mesías de Handel. No sé si lo hayan escuchado, si saben, ¿no? ¿No saben cuál es? Ok. Es una pieza compuesta por un inglés, de apellido Handel, es de 1700, y es una composición de más de 2 horas, que habla la vida de Jesús. Pero hay un fragmento que es el Aleluya, es clásico, si no anduviera mal de la garganta se los cantaba, pero es un clásico, cuando lo escuches vas a saber cuál es. Lo que pasa es que son coros de no sé cuántas voces. ¿Cuántas voces necesitarás, Maggie, para hacer eso? Más o menos 40. Hay una cantidad de voces impresionante. Entonces están los coros y hay contracanto, ¿no? Van recitando este pasaje, Apocalipsis 11:15. y dice eso: el reino de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y reinará para siempre y siempre. Y en esa parte que es gloriosa, está celebrando el hecho de que el Señor se ha manifestado como el Rey de toda la tierra. Aquí lo que vemos es que los ancianos, al escuchar esta noticia, su respuesta es piso, ¿no? Se van y adoran al Señor con sus rostros en el suelo. Y esa es la respuesta apropiada para alguien tan glorioso. Por eso en Filipenses se nos dice que cristianos y no cristianos se van a arrodillar ante la gloria del Señor. Es la respuesta en adoración. Ahora, si otra vez, si traes otra versión que no sea Reina Valera, si traes una versión nueva, te vas a dar cuenta de un detalle, porque lo que dicen los ancianos en el verso 17: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, es una fórmula que hemos escuchado varias veces en Apocalipsis. Continuamente se ha mencionado para hacer referencia a Cristo o al Señor. Sin embargo, aquí hay una distinción. En los textos originales se omite la última parte. ¿Alguien además de Saúl trae otra versión? ¿Una NTV? ¿Sí? ¿Qué dice Delma, por favor? Y se acabó. No dice el que ha de venir, porque ya vino, porque ya está ahí. Cuando suena la séptima trompeta, el que ha de venir ya está allí. Y es el que eras y que siempre has sido, porque has tomado tu gran poder y está reinando. El Señor ya está allí. La séptima trompeta nos está hablando del reinado del Señor. Está tomando el poder sobre este mundo. Y dice allí también que es el día de la nómina, es la quincena. A partir del versículo 18 nos dice que es el día de pago. Y dice allí en el versículo 18: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando piensas ese primer pedacito de se airaron las naciones, lo leíamos ahorita, el Salmo 2. El Salmo 2 trata de eso. Regresa al Salmo 2, por favor. Es más, yo te lo voy a leer en otra versión también para que me sigas allí. Voy a leer con la Nueva Traducción Viviente para que veas cómo estamos hablando básicamente de lo mismo. Vayan al Salmo 2 y lo vamos a leer todo. Síguelo en tu versión, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran olla de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Si traes una nueva versión internacional, va a decir al final, cuando dice sujétense o honren, gracias, honren, dice bésenle los pies al hijo. ¿Se acuerdan los ancianos yendo al pisito? Dice bésenle los pies al hijo, porque su ira se enciende, pero bienaventurados los que confían en él. Y esa es la distinción. Y hemos visto cómo en Apocalipsis hay dos bandos nada más. De hecho, fuera de Apocalipsis también, pero Apocalipsis lo pone de manera muy clara. Jesús así lo dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Y el que no junta, desparrama. En Apocalipsis así es. El pueblo de Dios, los que siguen al Cordero, y los moradores de la tierra, los que siguen a la bestia. Cuando menciona aquí el sistema del mundo, es los que viven conforme al mundo y los que viven conforme al reino de Dios. De tal manera que Salmo 2 pinta a los hombres haciendo una conspiración para no vivir sujetos a Dios, no solamente a Dios, dice a Dios y a quién, su ungido. ¿Quién es ungido? Su Cristo, al que menciona aquí en el verso 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es la acción del Padre y el Hijo. Y en el Salmo lo que dice, los hombres se han rebelado y Dios está bien mortificado, dice ahí, el que está sentado en el trono en el cielo se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque en el verso 5 dice, hablará ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Y se acuerdan en el capítulo 6? Que huían como ratas, que dice que le decían a los montes, vengan sobre nosotros, y se escondían en las cuevas. Y eso es lo que está planteando, cómo los hombres se empeñan en rechazar a Dios, pero cómo Dios sigue reinando en su trono, aunque no es visible para la mayoría, pero Dios es el soberano del universo. Él es el que está en control de todas las cosas. No es visible en este momento, pero será visible en su regreso. Y entonces no habrá duda. ¿Cuál es el contraste que vemos aquí en ese día de pago? Todos nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios. Y dice aquí que en ese día hay dos tipos de personas a las que se va a juzgar o a premiar. Dice el verso 18, se va a juzgar a los muertos. Bueno, un tipo de personas son los muertos, ahí están todos, ¿no? Todos los que hayan muerto. La Biblia nos habla de que los muertos van a levantarse para juicio. Desde el Antiguo Testamento lo hace. Daniel, en capítulo 12, verso 2, menciona que los muertos serán levantados del polvo de la tierra para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, los muertos van a ser levantados y habrá quienes se resuciten para perdición eterna y quienes para gloria eterna. Pero también en Apocalipsis 20 tú ves que los muertos despiertan y son juzgados. En el capítulo 20 dice el versículo 11 que vi un gran trono blanco y que estaba sentado de él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados según sus obras. Es un hecho que habrá un día donde Dios juzgue a todos los muertos. Pero también nos dice allí, en el versículo 18, que además de los muertos, va a dar galardón a los profetas, dice, tus esclavos los profetas, tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Y no importa si son grandes o pequeños. Va a haber galardón. Quizá a veces no enfatizamos mucho en la iglesia la importancia de los galardones. La Biblia nos habla de ellos. Tú vas a encontrar a Pablo hablando de su corona, por ejemplo, en segunda de Timoteo. Pablo, cuando se está despidiendo de Timoteo, dice: yo ya estoy por ser derramado en libación, estoy por ser sacrificado. Pero he guardado la fe, he corrido la carrera. Lo que me espera es la corona de la vida. Él está esperando su recompensa. Pablo, toda su vida, dice, él se esforzaba por alcanzar aquello por lo cual había sido alcanzado por Cristo, o quería correr de acuerdo a las reglas para no perder su premio, su galardón. Todos nosotros como cristianos, y lo dice 1 de Corintios en el capítulo 3, vamos a ser llamados a rendir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? Tú y yo no vamos a ser juzgados para ver si vamos al cielo o no. Tú y yo vamos a ser llamados a rendir cuentas. Y en base a eso serán las recompensas. Y dice que algunos van a ir de panzazo. Dice Pablo, a la obra de algunos, dice, pues el fuego las va a consumir, van a ser salvos, dice, pero así como que, ¿no? De panzazo. Es decir, nosotros podemos vivir una vida cristiana estéril, inútil, sí podemos hacerlo, pero la Biblia nos llama por eso a ser diligentes, nos llama por eso a dar lo mejor para el Señor, porque dice Pablo que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, es decir, todo tiene recompensa, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Y dice allí que en ese tiempo, cuando el Señor regrese, los profetas, los santos y los que temen al Señor van a ser recompensados, se les va a dar galardón. Y dice que grandes y pequeños. Y al final, deja lo mejor, y destruir a los que destruyen la tierra. Y suena muy extremo. Ahora, yo le decía en la mañana, no está hablando de los que echan basura y no usan cosas ecológicas. No, está hablando de aquellos que persiguen a la iglesia, aquellos que pervierten, que corrompen la tierra, y lo hace, usa esta palabra de destruir la tierra, porque está tomando, como lo hace Juan, de Isaías, perdón, de Jeremías, está tomando la imagen de Babilonia, de aquellos que en Babilonia estaban oprimiendo al pueblo de Israel, y se trae esa imagen que está en Jeremías 51:25. Dice: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Hablando de Babilonia, lo que está diciendo el Señor básicamente es esto: tú estás en contra de Dios y de su pueblo. El día que el Señor regrese va a ser ojo por ojo, diente por diente, llevas todas las de perder. Entonces dice, ese día los santos van a ser galardonados y los que se opusieron van a ser destruidos. Y quizá para nosotros suene terriblemente inhumano esto, porque nosotros vivimos en un país y particularmente en una ciudad donde no han muerto cristianos por causa de su fe. Pero hemos hablado cómo en otros países y a lo largo de la historia los gobiernos han perseguido a la iglesia, y cómo cristianos han muerto por causa de su fe, y cómo hoy en día cristianos siguen muriendo por causa de su fe, y cómo el mundo, como nos dice en el capítulo 11 al principio, cuando nos dice ahí en el versículo 9-10 que matan a los dos testigos, y cómo las naciones dice que intercambian regalos y se están botaneando, pero cómo el Señor interviene. Así de que va a llegar un día donde todos tendremos que rendir cuentas, unos para galardón y otros para destrucción. Y esa es la realidad en la que vivimos. Todos nosotros estamos del lado del galardón o del lado de la destrucción. Cada persona, dependiendo de la decisión o de la acción que tiene contra la invitación de Dios, contra esa oferta de perdón, de gracia, si tú lo aceptas, si tú reconoces la necesidad que tienes, eres contado entre los santos. Cuando tú te arrepientes y por el Espíritu Santo eres regenerado en tu corazón. Pero si tú eres como estos reyes que dicen, ¿y por qué tenemos que rendir cuentas a alguien? ¿Por qué tenemos que estar sujetos a Dios? ¿Por qué tendríamos que hacer caso a alguien más? ¿Por qué no vivir para lo que yo quiero, lo que yo deseo? Bueno, entonces eres puesto aparte para el día de la destrucción. Y esa es la realidad que nos presenta la Biblia. De hecho, si tú ves aquí, en el versículo 19 sucede algo que nos recuerda al capítulo 4. Como yo sé que no te acuerdas de qué es el capítulo 4, ve para allá por favor y mira el versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, capítulo 4, Juan vio esa puerta abierta en el cielo, lo invitan a pasar, y entonces llega y ve a Dios sentado en su trono, y esa puerta anuncia el fin, pero es un preludio. Ahora, en la séptima trompeta, en el capítulo 11, Juan voltea al cielo en el verso 19 y ve el templo de Dios abierto. Ahora, sabemos que en el cielo no hay un templo literal. En el cielo no necesitamos un templo. De hecho, en Apocalipsis tú puedes ver que Apocalipsis 21 nos muestra de que Dios es el tabernáculo, el mismo. Pero en la visión, Juan ve el templo abierto. Y es muy interesante porque no solamente ve la puerta o ve el patio o ve el altar, ve allí el arca. Este es el arca del pacto. El arca del pacto, básicamente, en el templo ocupaba un lugar muy particular. Estaba en el lugar santísimo. Y decíamos que el templo tenía diferentes áreas. La primera era, la parte más externa, era el patio de los gentiles, donde los gentiles que no eran judíos podían entrar. Había luego un lugar ya para los judíos reservados, y algunos dicen que en la época de Herodes había más divisiones, había división para las mujeres también. Pero luego estaba el lugar santo, donde entraba el sacerdote a ministrar, y luego estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, cuando tenía que ofrecer sacrificio por él, purificarse, un ritual de purificación, y luego entraba a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo de Israel. Y allí adentro estaba el arca, y el arca tenía, era una caja de madera cubierta en oro, tenía una tapa, y esa tapa tenía dos ángeles, dos querubines con las alas apuntando uno enfrente del otro, y allí era donde se ponía la sangre para la expiación. Y la tapa se le llamaba el asiento de misericordia. Esa arca representaba la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 6, David quería traer el arca de regreso a la ciudad de Jerusalén, y dice en 2 de Samuel 6:2 que se levantó David, partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Es decir, el arca era la presencia de Dios. Ahí se representaba la presencia de Dios. Por eso no podías tocarla. Por eso se murió Uza. ¿Se acuerdan? El que quiso detener el arca que iba a caer del carro y murió, porque representaba la presencia de Dios. Juan está en la tierra y ve en el cielo que se abren las puertas del templo y ve el arca allí. Y lo que está diciendo esa imagen, esa visión en la séptima trompeta, es que la presencia de Dios se ha manifestado. Y la presencia de Dios se ha manifestado para misericordia. Allí es donde se expiaban los pecados del pueblo. Pero esa misericordia es para aquellos que temen a Dios, para sus siervos, los profetas, para los santos. Y hay una contraparte en el versículo 19, porque dice que se ve el arca del pacto en el templo, pero luego dice: hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Una figura que hemos venido escuchando en diferentes pasajes que nos hablan. Por ejemplo, en 8:5 vimos lo mismo que sucedió cuando el ángel toma el incienso y las oraciones de los santos, y viene, dice que truenos, voces, relámpagos, terremoto, lo mismo que vimos en el capítulo 6, con el sexto sello. ¿Y qué representa eso? La presencia de Dios, pero la presencia de Dios para juicio. De tal manera que lo que nos está diciendo Juan es que el Señor ha aparecido para mostrar misericordia a los suyos, pero para traer juicio a los hombres que se oponen, aquellos que se llaman los moradores de la tierra. Y qué curioso, porque la misma figura puede traer consuelo a unos y puede traer terror a otros. Y lo que está haciendo Juan es que está usando figuras otra vez del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, en el Éxodo, esta figura de los truenos y los relámpagos se dio en el capítulo 19, en el monte Sinaí, y el pueblo tuvo temor. Y lo que Juan hace es que está de alguna manera mostrándonos que nosotros, como la iglesia, estamos en un nuevo éxodo. Estamos pasando de este mundo que es como Egipto, donde Faraón se equipara a Satanás, el que tiene esclavos en este mundo, y es Dios el que nos está llevando a la tierra prometida. Y lo que está usando esas plagas que se mencionan en las trompetas y esta presencia de Dios que trae terror y esta arca, es nosotros somos el pueblo que está pasando ese éxodo. Y aquí nos dice: el Señor ha aparecido. Y para el pueblo de Dios, este es motivo de consuelo, de gozo, como lo dice en Apocalipsis 21:3. Dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira las consecuencias de esto: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tú y yo hemos sido salvos en el momento que creímos en Cristo. Y cuando tú y yo creímos, fuimos salvos del juicio. Somos salvos del juicio. La ira de Dios no viene sobre nosotros, y vimos que su pueblo está sellado para que la ira de Dios no caiga sobre su pueblo. Fuimos hechos libres del poder del pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros porque hemos muerto al pecado, pero el pecado sigue siendo una realidad presente en este mundo. Cuando el Señor venga, no habrá más pecado, y es por eso que no habrá muerte, y es por eso que no hay dolor, y es por eso que no hay llanto, y es por eso que las cosas son hechas nuevas. Y dice: el tabernáculo, el templo ahora es Dios mismo, Dios en medio nuestro. Y cuando tú lees esto, quizá te acuerdes de Israel, porque estas promesas se las daban a Israel. El Señor iba a ser su Dios, Israel iba a ser su pueblo, pero ahora la está abriendo a todo su pueblo, a toda la iglesia. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, y esa es la oportunidad que tenemos también nosotros de ver el futuro con confianza, con seguridad, con certeza de que nosotros no vamos a juicio, de que el Señor está en control de todas las cosas. Aún en este mundo que parece caótico, Dios sigue siendo el rey, pero un día lo veremos reinando, y lo verán no solamente su pueblo, sino sus enemigos. Y entonces tú y yo, como los ancianos, tendremos que responder también en adoración. Lo podemos hacer ya, no tenemos que esperar a que venga. Tú y yo podemos adorarlo desde ahorita, y podemos humillarnos como estos ancianos lo hacían para adorarlo a Él. Cuando este reino se convierta en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, cuando Él manifieste de una manera visible que tiene el poder, cuando las naciones ya no se levantarán en ira contra Dios, cuando los santos serán recompensados, cuando los malvados sean destruidos, y cuando Dios mismo esté entre nosotros por toda la eternidad. Así de que, ¿por qué no le adoramos al Señor? Aunque no lo hayamos visto todavía de manera literal, con los ojos de la fe y los lentes de Apocalipsis podemos verlo y podemos adorarlo desde ahora.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.